ustedes dirán, ¿qué está haciendo este tipo que no se puede mover de la casa fijándose la temperatura en París? Porque le quiero dar los muy buenos días a Eduardo Febro, gran periodista para mí. Puedo contar muchas de las notas que he leído de él. Lo sigo mucho y tengo la suerte cada tanto de poder entrevistarlo. Eduardo, ¿me escuchás?
Sí, perfectamente. ¿Vos a mí?
Sí, bárbaro. ¿Está lluvioso en París?
En este momento hay las dos cosas. Un 15 minutos de lluvia y 15 minutos de sol. Una especie de mes de mayo que corresponde muy bien a la nueva era del desastre ecológico.
Los acuerdos de París están desacordados por muchos. Estoy viendo la tapa del diario parisino Le Monde, donde dice que hoy domingo al menos murieron 33 palestinos más. Y en total la cifra de chicos muertos registrada es de 47. Yo seguí muy atentamente cuando vos hiciste una gran cantidad de análisis muy interesantes sobre la primavera árabe. Y además sé que vos seguís el tema Medio Oriente. Entonces, mi primera pregunta, antes de ir a la gira de Alberto, a la reunión con Macron, es escuchar tu análisis, tu opinión sobre lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, no solamente en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania.
Efectivamente, es un nuevo episodio de una nueva tragedia en ese ya extenso conflicto que lamentablemente por evoluciones generacionales cayó un poco en el olvido. Las opiniones públicas del mundo ya no se movilizan en favor de la paz en esa región como lo hicieron las nuestras y otras más que siguieron después. La crisis de hoy corresponde a una escalada que tiene una especie de narrativa muy transparente, ¿no es cierto? Empezó hace cosa de un mes y medio con enfrentamientos nunca vistos antes entre las comunidades judías y palestinas árabes en Jerusalén, donde se llegó justamente a incidentes graves después en la explanada de las mezquitas, donde hubo represión y muertos, y también a una suerte de ambiente de tensión, de antagonismo, de violencia en los barrios donde se juntan ambas comunidades. Eso claro. Provocó la represión del Estado israelí, la respuesta siempre descabellada del Hamas, y después como respuesta a los disparos de Hamas contra Tel Aviv y otras regiones de la frontera israelí, esta respuesta del Estado de Israel, absolutamente masiva, evidentemente desproporcionada con respecto a lo que pasó. El contexto hoy ha cambiado. Los países vecinos de Israel, los llamados o mal llamados países árabes, desde hace mucho tiempo se desentendieron de la cuestión palestina, lo mismo que Estados Unidos. La Unión Europea, por supuesto, no cuenta, es simplemente un emisor de opiniones literarias, nada más, ¿no es cierto? Solo cuenta lo que puede hacer Estados Unidos. Y volvemos a lo que ocurrió ya en 2004, que fue la precedente ofensiva contra Gaza. Hubo otra anterior en 2009, y más o menos es así de manera recurrente, solo que ahora pasó un poco más de tiempo en esta nueva ofensiva que apunta otra vez efectivamente a los centros neurálgicos del grupo Hamas. Evidentemente, esto interviene en un contexto bastante particular en Israel, porque en este momento no había gobierno, con lo cual va a facilitar la creación de un gobierno seguramente de mayoría conservadora presidido por Benjamin Netanyahu, cuando la seguridad israelí está en juego, se producen consensos. Cabe decir también que la temática palestina dejó de tener la gravitación que tenía en su momento en la propia sociedad israelí. El movimiento Paz y Ahora, que jugó papeles tan importantes en el curso de la historia, justamente en la militancia, en el apoyo de una solución pacífica, ha también de alguna manera mermado su influencia, con lo cual deja las manos más libres a los sectores más radicales para intervenir militarmente.
Yo te quería comentar dos cosas respecto de los sectores radicales. Primero, coincido con lo que vos decías, las respuestas descabelladas de Hamas. Ahora, también es cierto que Palestina tiene un presidente que hace muchos años tendría que haber llamado a elecciones, que responde a Fatah, a esa organización que en su momento, con el liderazgo de Yasser Arafat, logró el diálogo con Israel, llegó a acuerdos y después, interpreto yo, la muerte de Yasser Arafat fue una devolución de gentileza de la inteligencia israelí o de alguna inteligencia de los países del primer mundo. La muerte de Arafat no dejó como suele suceder con los grandes líderes, no dejó una herencia que permita que Al-Fatah, o Fatah, como se le llama ahora, tuviera la suficiente capacidad para liderar. Entonces, jamás, por un lado, es un grupo que da respuestas descabelladas, por otro lado, tiene una presencia muy importante en la comunidad, sobre todo de Gaza. Te escucho, Eduardo.
Sí, efectivamente, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, nunca tuvo un ascendente político ni nacional ni internacional, ni siquiera una capacidad de negociación de fuerza con Israel. Hubo momentos donde sí, Mahmoud Abbas efectivamente concitó la atención de su pueblo, pero luego de la declaración de independencia que hizo en Naciones Unidas, el presidente palestino Mahmoud Abbas en 2011, declaración que por supuesto respaldó con mucha pertinencia la presidenta argentina entonces, Cristina Fernández de Kirchner. Después de ese momento jamás tuvo el poder de negociador, el apoyo interno de su propio pueblo, de sus propios componentes políticos, entre ellos el Fatah, que es una organización que compone la OLP, que fundó Arafat, la Organización de Liberación de Palestina. Por consiguiente fue un líder político débil, que pasó mucho tiempo en las negociaciones en Naciones Unidas, en Viena, en París, en Washington, a tal punto que recuerdo que hace un reportaje que hice algunos años, los palestinos lo llamaban el presidente avión, porque nunca estaba por ahí. Por consiguiente, cuando hay un poder político débil en un lugar, evidentemente pierde la capacidad de poder tener los elementos en la mano para llevar un tema tan, tan importante a la mesa de negociaciones. Fue concediendo cada vez más. Después se instauró en Israel un poder de derecha bastante militarista, que es el de Benjamín Netanyahu, que hizo de esa cuestión uno de los argumentos electorales, como siempre ocurre en este caso de Israel, y fue aislando cada vez más a Mahmoud Abbas, que efectivamente no llamó a elecciones, en parte porque si bien el movimiento palestino Hamás tiene todo su poder, digamos, su influencia en Gaza, no es así en Cisjordania, pero justamente el silencio, la debilidad de Mahmoud Abbas fue reforzando esos sectores más radicales del movimiento de liberación palestino, que se fueron impregnando con la ideología del Hamas, que hoy tiene en Cisjordania, allí donde está la sede de la Autoridad Palestina, un poder de influencia mucho más grande que el que tenía. A esto se le agrega la propia división interpalestina. Recordemos que en los primeros momentos donde el sueño casi se hizo realidad, la autoridad palestina y Hamás gobernaban juntos en Gaza, luego se produjo la ruptura y cada movimiento gestiona el territorio de manera separada y sin capacidad de negociación ni de consenso. No hubo nadie, ni en Occidente, Estados Unidos, ni en Occidente, la Unión Europea, ni en el mundo árabe, árabe musulmán, por supuesto, que tuviera la influencia para poder acercar a esos dos movimientos que son enemigos.
Eduardo Febro, cualquiera que te escuche diría, pero vos sos porteño.
Seguramente, claro que sin duda.
¿Cuántos años hace que estás en Francia? Y además, ¿cómo lograste, además de ser corresponsal del diario Página 12, ser tan protagonista de Radio Francia Internacional, escribir en distintos medios? Porque además sos un periodista todoterreno y de hecho te voy a hacer dos preguntas más de Medio Oriente y después te voy a saltar a la visita de Alberto a Europa. ¿Cómo fue tu trayectoria periodística ya? Nunca te lo pregunté en muchos años.
No, el periodismo es un sueño de infancia, por supuesto. El periodismo de mediación con el cuerpo, ¿se entiende? No el periodismo que se escribe sentado con editoriales y opiniones. Ese periodismo no es el que ocupa mis días. Es más bien el de ser un testigo del mundo, ¿no es cierto? Esa es un poco la característica. Y bueno, después empecé a trabajar en medio de acá y inmediatamente ese deseo se hizo realidad. Y efectivamente cubrí la mayoría de los conflictos armados del mundo como testigo, que es el, me parece, la versión más vibrante y auténtica del periodismo, en el caso de la prensa escrita, de la radio, de la televisión.
Eduardo, yo no soy un especialista en Medio Oriente, sin embargo, tiendo a pensar o a acordar con quienes dicen que lo que sufren los palestinos en Israel, en el Estado palestino, o los palestinos que viven en el Estado de Israel, tiene alguna semejanza con el apartheid sudafricano. No me atrevo a fundamentarlo, pero tengo esa percepción, en consecuencia no saco ninguna conclusión. Vos que conocés esto, tu percepción, tu análisis, y te lo voy a fundamentar, mi percepción por dónde va. El salario de un palestino en Israel por igual tarea es un 35% menos que el de un ciudadano de origen judío. A mí me parece un dato suficientemente indicativo para pensar en la discriminación llevada a extremos. Pero bueno, me gustaría escucharte.
Sí, es una apartheid en el sentido de que hay una discriminación de hecho por pertenecer a una comunidad, en este caso la comunidad árabe, como había una apartheid en África del Sur por pertenecer a una comunidad que es la comunidad negra. La única diferencia es que en el apartheid que sufren los palestinos es una ocupación militar, ¿no es cierto? No es una decisión, no es una élite burguesa blanca, como en el caso de África del Sur, que por razones delirantes consideraba que los negros tenían menos derechos. Aquí se trata de un problema de derecho internacional, concretamente, de quién son esos territorios, quiénes los ocupan, quién tiene derecho a vivir con ellos, y de reconocimiento, por supuesto, de la resolución de Naciones Unidas, que siempre reconocieron el derecho de territorios palestinos, cosa que frente al derecho internacional, y aclaro bien, Israel nunca condujo. Eso sí, hay en el seno de la sociedad israelí, efectivamente, un racismo patente hacia todo lo que pertenece al mundo árabe, y particularmente a los palestinos. Hay un apartheid de ocupación, por otra parte, ¿no es cierto? No olvidemos que es una ocupación militar, no se trata simplemente de una filosofía política, pero efectivamente viven en una situación de exclusión enorme. En un momento, cuando se firmaron los acuerdos de paz de Oslo en los años 90, entre el fallecido Yasser Arafat y el asesinado primer ministro Yitzhak Rabin, hubo una posibilidad de equiparar las cosas. La autoridad palestina medianamente fundó casi un Estado con ministerios, ministros, hubo mucha inversión internacional, mucho respeto por parte de Israel en los acuerdos de paz. Posteriormente se combinaron dos cosas: el asesinato de Yitzhak Rabin, efectivamente, por un militante israelí de la extrema derecha, lo que cortó la dinámica de paz por la parte israelí, y después, innegablemente, tampoco hay que ser iluso, la enorme corrupción que había en el seno de la autoridad palestina bajo la presidencia de Yasser Arafat. Por más que se tenga la simpatía o la antipatía que se tenga, es lícito reconocer que la historia cambió gracias al movimiento del pueblo palestino, no así las prácticas del poder, como lo ejercía Yasser Arafat, que siguió efectivamente comprando votos, comprando favores, jugando la carta de los movimientos radicales con los atentados para hacer presión sobre el Estado de Israel. O sea que también hubo muchos errores por parte de Palestina en lo que se puede considerar la gestión política de los acuerdos de paz. Yasser Arafat es también corresponsable de lo que está pasando por la forma en que en esos años de felicidad y de entusiasmo para todos gestionó el poder como si nada hubiese cambiado.
Eduardo, un solo comentario quiero escuchar de tu parte frente al drama del pueblo palestino que desde 1948 y en las sucesivas guerras que Israel le ganó al conjunto de naciones que lo enfrentaron, significaron millones de palestinos en Jordania, en Egipto, hay cientos de miles en Chile, por ejemplo, pero digamos, la diáspora de los palestinos es un drama. Y otro drama es en Cisjordania los asentamientos de religiosos ortodoxos judíos que reclaman tierras y muchas veces el Estado de Israel les reconoce tierras, y esos que son granjeros van con un fusil al hombro, están armados hasta los dientes, les expropian las tierras a ciudadanos palestinos que habitan en Cisjordania y que además no participan ni de Hamás ni de ningún otro movimiento que puede ser acusado de nada. Te escucho y después pasamos a la gira del presidente Alberto Fernández.
Sí, efectivamente, la situación en Cisjordania es absolutamente casi entre una película de horror y tragicómica, porque es un territorio palestino donde hay efectivamente colonias, comunidades judías instaladas. Esas colonias tienden a expandirse cada vez más y lo hacen con la fuerza de las armas ante una población civil pacífica. No son miembros del Fatah, no son miembros de la OLP, no son miembros de ningún de las brigadas Al-Aqsa, que son las brigadas extremistas palestinas que cometieron los atentados a lo largo de los años 2000. No pertenecen a ningún movimiento político, digamos, forman parte del Movimiento Nacional de Liberación Palestino porque son palestinos despojados y se ven efectivamente con sus tierras expropiadas, muchas veces con el acuerdo del propio gobierno israelí, efectivamente que reivindica esta ruta, esta zona, y poquito a poquito van avanzando, y este problema que, al que te referís, es efectivamente el que desencadenó, el que detonó la crisis actual, porque comenzó, los enfrentamientos comenzaron por la propiedad de las tierras, por la propiedad de las casas en Cisjordania, en Jerusalén Este, ¿no es cierto?, que es la parte árabe de Jerusalén, y sobre la cual hay desde hace muchos años una enorme especulación inmobiliaria, una enorme presión por parte de Israel y de sectores privados para ir ocupando, reocupando poco a poco esas tierras, esas casas que pertenecen a los palestinos y desalojarlos. Hay una práctica muy común, por ejemplo, conocida, que consiste en que muchas agencias inmobiliarias les compran a precio bastante elevado las casas a los palestinos, y para que no sufran las represalias de los palestinos, les pagan un viaje y les consiguen una visa para que vayan a vivir a Canadá, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, la primera fricción que hubo hace un mes y medio empezó en Jerusalén, en enfrentamientos inéditos, porque nunca hubo golpes ni agresiones en la calle. Sí, algún loco de un lado o de otro, radical, lo hizo, pero no era una cosa que llegó a esta magnitud. O sea que lo que pasó en Jerusalén Este, lo que está pasando hoy allí, es una prolongación de lo que pasa en Cisjordania, territorio en torno al cual ya hay un consenso sobre lo que se debe y no se debe ocupar. Sin embargo, es continua el expansionismo efectivamente de los colonos judíos.
Estás escuchando a Eduardo Febro, periodista argentino, radicado en París hace muchísimos años. La verdad, un lujo tenerte. Me gustaría un par de pinceladas de toda esta gira que hizo Alberto Fernández, sabiendo que Alberto Fernández está gobernando una pandemia en un país endeudado, con niveles de pobreza inéditos en la Argentina y con un estrangulamiento de deuda que precisamente vos que estás en París, el Club de París, pero que no es solamente de acreedores franceses, el Club de París, la Argentina tiene con el Club de París un vencimiento el 31 de mayo. Uno de los lugares a los cuales fue Alberto Fernández fue precisamente París a reunirse con Emmanuel Macron, su presidente. Pero también tuvo otras escalas, estuvo en Portugal, estuvo en España y en Italia, donde probablemente haya sido en un día y unas pocas horas más, por lejos, que terminó además en una reunión con John Kerry, el enviado del ambiente del presidente Biden, del presidente de Estados Unidos. Tu mirada, Eduardo, si querés dar detalles, tu análisis sobre lo que significaron estos días de Alberto Fernández con su principal equipo de gobierno allí en tierras europeas.
Bueno, ha sido una gira positiva, efectivamente sumar votos en el seno de los organismos multilaterales, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, para empezar por ahí, o el respaldo efectivo del presidente francés Emmanuel Macron para las negociaciones con el Club de París y la extensión de los vencimientos, no es nada, o sea, quiero decir, es mucho. Tanto Portugal, España, Francia e Italia, bueno, son países que tienen su derecho de voto, menos Portugal, España, pero bastante Francia. Y Portugal. O sea que ha sido una gira positiva, inteligente, en un momento delicado y también en un momento ideal, porque si bien hasta antes de la pandemia la deuda, los países endeudados como Argentina representaban un problema, ahora el problema lo tienen todos, porque no hay Estado que no esté endeudado, ¿no es cierto? De alguna manera, la tragedia global de la pandemia igualizó la situación argentina con el resto de los países, incluso europeos, ¿no es cierto? O sea, aquí los niveles de endeudamiento son enormes, el Estado se saltó evidentemente todos los márgenes posibles de los déficits fiscales, o sea que es un buen momento, cuando a todos les va mal, es un buen momento para negociar. Sí. Por otra parte, el presidente argentino goza de una excelente imagen en los medios, por supuesto, no es el peronista malo, populista que describe en Argentina, algunos medios no tienen nada que ver, no lo ven así, es un hombre que se hace entender, que se hace ver, ¿De acuerdo? Y tiene que uno sea opositor o uno sea a favor del presidente, nadie no puede admitir que en una negociación diplomática o económica, efectivamente, por más grave que sea el asunto, la relación personal tiene mucho que ver, la simpatía que emite la persona forma parte de la confianza que inspira a los demás. Y en ese sentido, el presidente argentino genera confianza y una suerte de fuente de simpatía que la Argentina siempre generó. Yo quiero recordar que concretamente Francia, incluso en los momentos más duros del mandato de la expresidenta Cristina Kirchner, siempre respaldó a la Argentina en los foros internacionales.
Mi última pregunta tiene que ver con los impuestos a los ricos. Vos sabés que en la Argentina, a fin del año pasado, se votó algo que no se lo definió como impuesto, porque los impuestos en la Argentina tienen que ser anualizados. Se lo llamó contribución, una manera elíptica de decir, muchachos, los que tienen más de X plata tienen que pagar. Vos sabés que se resisten muchísimos, incluso te lo dice un hincha de Boca, el número 10 de Boca se niega a pagar esa contribución. Es un multimillonario que hizo negocios con Mauricio Macri en los temas de energías renovables, pero negocios, no es que buscan las energías renovables. Sin embargo, este hombre que lleva la 10 de Boca se niega a pagarlo. Uno lee medios europeos, lee Le Monde, lee lo que sucede en otros países, lee las propuestas de Joe Biden y el discurso de los 100 días de Joe Biden, y en este momento, en los países del primer mundo, además de las grandes ventajas de vacunas, están discutiendo cómo o ya están llevando a cabo algunas medidas de corte impositivo que modifican la estructura tradicional. No digo que sean neo-keynesianos, pero bueno, van en esa dirección. Te escucho, Eduardo.
Bueno, en Francia el tema de los impuestos a los ricos ha sido, es y será un gran debate. Recuerdo de todas maneras que ya había un impuesto a las grandes fortunas que fue instaurado por el expresidente socialista François Mitterrand. Después vino un gobierno y presidencias de derecha que de alguna manera intentaron modificarlo un poco y lo modificaron. Después vino el expresidente socialista François Hollande en 2012 que lo volvió a poner, digamos, a un nivel muy alto, lo que generó un enorme debate y la fuga a Francia, de Francia a otros países para no pagar impuestos, de grandes empresarios y de un actor conocido como Gérard Depardieu, que se fue a vivir a Rusia y a tener nacionalidad rusa justamente para no pagar impuestos, ¿no es cierto? O sea que es un caso común. Ese impuesto a las grandes fortunas permaneció siempre vigente hasta que vino el presidente actual, Emmanuel Macron, y lo modificó. La modificación que hizo fue muy generosa para los ricos, por eso se lo llamó enseguida a Emmanuel Macron el presidente de los ricos, ¿no es cierto? Porque sacó digamos, del circuito impositivo muchos bienes que eran efectivamente, tenía como destino pagar impuestos y de alguna manera favoreció a los ricos con el argumento, según Macron, de que esos ricos, al no pagar tantos impuestos, mantendrían un nivel de inversión y de movimiento de flujo de capitales lo suficientemente importante como para que compensar lo que perdían, las cifras, lo que ganaban. Las cifras son concretas, en todo caso, las cifras del diario Le Monde, que recurrentemente hace un periodismo serio con cifras, no como Clarín con mentiras, esas cosas, y que efectivamente prueba que la reforma del impuesto a las grandes fortunas adoptada por el presidente Emmanuel Macron favoreció con miles de millones de dólares a los ricos. Eso sin lugar a dudas, y castigó un poco a las clases sociales, digamos, medias y medias bajas. Ahora bien, el Estado francés es un Estado muy fuerte, tiene medios de intervención, como lo ha probado la extraordinaria cantidad de medidas que adoptó el presidente Macron durante la pandemia, o sea que fue el Estado, o sea, la economía tan criticada por los liberales, que vino a reemplazar con sus medios lo que no pagaron los ricos. El Estado argentino...
Eduardo. Sí. Te agradecemos muchísimo por estos minutos y te voy a dar un golpe bajo, porque ahora mi compañera de trabajo, Mariel, te va a anunciar el tema con el que te despedimos y te va a traer remembranzas porteñas.
A ver.
Recibimos entonces a León Gieco y los Salieris de Charlie.
Mira vos.
Un fuerte abrazo, Eduardo.
Igualmente, Eduardo. Gracias a vos. Hasta la próxima. Gracias.